¿Con qué rumbo debe modernizarse la agropecuaria uruguaya? Ustedes saben, en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, el campo uruguayo ha vivido una verdadera revolución. Los aumentos en los precios del agronegocio han venido de la mano con avances tecnológicos muy importantes y al mismo tiempo un desarrollo vertiginoso en la mayoría de los rubros. Una nueva realidad que exige a todos los actores del sector la máxima atención para poder enfrentar adecuadamente los nuevos desafíos que van apareciendo. En la tertulia agropecuaria del mes pasado empezamos a analizar cómo debe aggiornarse la ganadería, quizás el rubro más tradicional de nuestro país. Pero, como quedó claro con los mensajes de nuestros oyentes, aquella discusión, en definitiva, fue demasiado breve. Entre otras cosas porque esta nueva era también compromete a los otros rubros, por ejemplo la lechería, la agricultura y la forestación. Por eso, esta mañana les proponemos un título más amplio que el de la vez pasada. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la actividad agropecuaria del nuevo siglo? ¿Qué impactos sociales, económicos y ambientales tienen los cambios que se están procesando? ¿Qué papel le corresponde a la educación? ¿Qué papel a la investigación? Rosana, ¿cuántas horas va a durar esta tertulia de hoy?
Quizás sea el inicio, el capítulo 1 de varios intentos de seguir abordando esta temática.
Sí, es una pregunta bien compleja, ¿no?
Sí.
Pero es un tema que desvela hoy a todo el sector.
Yo creo que es compleja la situación porque los cambios son demasiado rápidos. Cada vez que repasamos se incrementa la velocidad de los cambios y bueno, hace que se remuevan un montón de estructuras, de paradigmas, de situaciones. Y bueno, es lo que nos obliga a continuar aportando a la reflexión. Vamos variando los integrantes de la mesa y tratando de abordar desde distintos ángulos.
El agro en perspectiva.
¿Quiénes integran la mesa de esta tertulia agropecuaria hoy, lunes 14 de diciembre? Bueno, están con nosotros dos integrantes habituales, dos tertulianos de la casa, entre comillas. Guillermo Vila, hoy doblemente de la casa, porque además es locatario, ha sido uno de nuestros anfitriones aquí en Trinidad. Buen día, Guillermo.
Buen día a todos y bienvenidos a Flores.
Y Rodolfo Catalán Irigoyen, ¿cómo te va, Catalán?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿De dónde venías tú?
Yo vine de Montevideo.
De Montevideo.
Los dos medios roncos.
Los dos están roncos, sí, va a costar distinguirlos. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Invitados entre comillas, porque ya han participado también en estas mesas.
Han estado, sí, a lo largo de estos 4 años. A mi derecha, Fabio Montossi, director del programa de carne y lana del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Venís de Tacuarembó, Fabio, ¿no?
Bienvenido. Vengo de Tacuarembó y aprovecho a desearle feliz cumpleaños a la radio.
Ah, sí. ¿Se acordó? Estamos cumpliendo 86 años hoy. La primera radio uruguaya.
Ah, bueno, felicitaciones.
Tiene unas cuantas velitas para pagar.
Y a mi izquierda, Álvaro Simeone, profesor de la Cátedra de Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía en Paysandú y asesor de empresas ganaderas. Venís de Paysandú, ¿no?
Sí, buen día. Muchas gracias por la invitación. Venimos de Paysandú.
Bienvenidos.
En todo el país.
Estimado Catalán, empiezo con usted. ¿Por qué estamos hablando de una agropecuaria del nuevo siglo?
Bueno, si observamos los precios internacionales de los productos agrícolas durante los 50 años previos al 2003, hay una clara tendencia decreciente de los mismos. Con altibajos, claro, de corto plazo, a la suba o a la baja, pero la tendencia como tal es claramente decreciente. En el 2003 se produce como un efecto rebote, y en los últimos 5 o 6 años hay, a mi modo de ver, un cambio de tendencia significativo con un aumento permanente de esos precios. Incluida una burbuja especulativa del 2008, donde los commodities también fueron motivo de especulación en medio de la crisis. Pero reventada esa burbuja, digamos, se bajó un escalón, pero se retomó la tendencia creciente. Ante esta realidad, claro, se abren dos bibliotecas. Una que dice, no, esta película ya la vimos, son los altibajos de siempre, esto va a retornar. Y la segunda, que es la que planteé al inicio, de que hay un cambio de tendencia. Los motivos de ese cambio de tendencia, yo adhiero a esta biblioteca, digamos, adhiero con fervor, son básicamente, en grandes pinceladas, tres. La salida del nivel de pobreza de centenares de millones de habitantes del mundo, básicamente en el Asia, que pasan a comprar alimentos en cantidades crecientes porque aumenta significativamente sus ingresos. Y en esos niveles muy bajos de ingreso, cuando se sale de la línea de pobreza, lo que se destina al consumo de alimentos es un porcentaje altísimo del total de los ingresos. No así en la gente que ya tiene niveles altos de ingreso, donde lo que se destina a alimentación es baja. Entonces hay un aumento de demanda muy importante, simultáneamente con una caída de la oferta, porque esas personas que salen de la línea de pobreza es porque van a incursionar en una vida urbana con empleos industriales y dejan de ser productores de alimentos porque eran básicamente campesinos. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es el de la caída de los sistemas de protección de los países desarrollados, que se volvían cada vez más insostenibles y que paulatinamente han descendido su importancia, haciendo que todo el comercio internacional sea más transparente y los precios se puedan expresar en forma más genuina, digamos. Un tercer elemento es el de la anunciada crisis del petróleo o de los combustibles fósiles, que ha impulsado en algunos países, sobre todo, la producción de biodiesel y etanol para combustible. Yo creo que estos tres elementos, hay otros, pero estos son los más importantes, han pasado puntos de no retorno. Creo que como tendencia, si bien al principio eran muchos más en el 2003-2004, los que decían, bueno, esto es ya lo conocido. Cada vez se consolida más la idea de que es un cambio de tendencia y de que esto es un escenario que llegó para quedarse. Entonces, el contexto externo, por primera vez en muchísimo tiempo, en más de medio siglo, creo que va a ser consistentemente favorable. Estamos hablando siempre en términos generales, ¿verdad? Hay excepciones, hay periodos más críticos, pero creo que la pelota está en nuestra cancha. Por primera vez, no digo por primera vez, pero con más intensidad que antes, todo depende de nosotros. Depende de lo que hagamos en el sector primario, en el sector industrial, en las cadenas, en nuestra institucionalidad, en nuestras políticas. Pero creo que amerita el hecho de llamarle la agricultura del nuevo siglo, la agropecuaria del nuevo siglo, porque el contexto externo es, y creo va a seguir siendo, claramente diferente del que fue en el siglo pasado.
Sí, yo agregaría de atrevido que a esos factores, de mercado que tú estabas mencionando, se le podría añadir una componente por el lado del desarrollo tecnológico, ¿no? Hoy la agropecuaria dispone de herramientas que hace muy poco tiempo no existían, ¿no?
Sin duda.
Y que cambian por completo las formas de producir.
Por supuesto, Y en nuestro caso particular, el hecho de que nuestra región, digamos, del Mercosur y demás, es como el último gran reservorio de potencial agrícola a explorar en el mundo. Hay otros factores, pero me remití a lo más importante. Sí,
el catalán fue el encargado del puntapié inicial. ¿Qué dicen los demás?
Bueno, quisiera hacer un comentario que está enganchado con los dos comentarios que hacen ustedes. Uno son todos los cambios de paradigma que están ocurriendo a nivel mundial y relacionado con el proceso de globalización. Entonces ahí, cuando uno piensa el lugar que está ocupando el Cono Sur y que va a ser el gran proveedor de alimentos, y aterrizando al Uruguay, que Uruguay esencialmente, busquemos el rubro que busquemos, está exportando el 80-90%, estamos, de lo que produce, estamos directamente en una vidriera. Y lo que todavía no entendimos es que dejamos de vender novillos, dejamos de vender trigo, dejamos de vender maíz para ser realmente vendedores de alimentos. Entonces ahora estamos siendo vistos por una lupa, por el consumidor que recibe los productos que Uruguay vende al exterior.
Álvaro.
Sí, yo quisiera hacer un... Está bueno el orden que está teniendo, porque fuimos de lo más general a lo más particular. Catalán hizo un abordaje macro, Fabio intervino con el tema calidad de productos y globalización. A mí me gustaría hacer una referencia a nivel bien micro de la empresa ganadera en Uruguaya, porque esa generación de conocimientos a la cual hacía referencia Emiliano, esa tecnología que es el conjunto de conocimientos socialmente disponibles para el productor, implican que de su aplicación se incrementa la productividad y ese incremento en la productividad le genera mejor resultado económico. Yo acá, yo soy un fan de las tertulias agropecuarias y siempre me las leo todas, me las bajo, porque en Paysandú no podemos escuchar en vivo y las bajo después.
Eras vos.
Y en la última tertulia pasada se hizo una referencia, igual yo quisiera hacer un matiz. Creo que Guillermo era que decía, cuando hay rentabilidad... Si hay rentabilidad, el productor aplica tecnología. Y yo ahí tengo un matiz que es, para que haya rentabilidad, el productor aplica tecnología. La aplicación de la tecnología es lo que le permite aumentar la rentabilidad, y eso lo hemos demostrado con los datos de las empresas ganaderas en general. Hay una secuencia lógica que es, mayor productividad se traduce en mayor rentabilidad. Hay un pool de alternativas tecnológicas y el gran desarrollo del productor es ver cuál de esas tecnologías es la que le permite incrementar la productividad de una manera más rentable. Pero no es, ya que tengo rentabilidad, gasto en tecnología, sino que gasto en tecnología para generar rentabilidad.
El problema es que si no tenés rentabilidad, ¿ah? Posiblemente te estás preocupando de cómo financiar las pérdidas, de no tenés capacidad de inversión, no hay banco que te preste, ¿ah? Entonces, indudablemente, yo estoy de acuerdo contigo, es un círculo que se retroalimenta, pero todo empieza cuando el rubro empieza a tener rentabilidad, ¿ah? Después, ahí viene la inversión, que por supuesto está en tecnología, y bueno, y eso es exponencial, pero mientras no hubo rentabilidad no había inversión, y si no hay inversión no hay tecnología.
Sí, sin embargo, poco los datos demuestran que aún en diferentes escenarios de precios, por ejemplo, los datos del Grupo Interactivo de Producción de Carne, que datan del 98, ¿sabes qué? Demuestran que si pones en una gráfica productividad y en otro resultado económico, la correlación es alta y positiva, aún, por ejemplo, en el 2001-2002. Aún en el 99-00, en la seca o en el escenario de lactosa. La pendiente puede tender a caer. El impacto de la productividad sobre el resultado económico puede tender a caer, pero nunca es negativo, nunca es el que produjo más ganó menos, sino que el que produjo más, que está asociado a un montón de factores, no solamente a productividad en sí mismo, sino que hay mayor racionalización, esas son empresas que tienen asistencia técnica, entonces el flujo de caja lo manejan muy bien, tienen una buena política crediticia, es un montón de factores asociados a productividad que le permite tener mayor rentabilidad. Por eso me parece que ese tema es un eje clave, sobre todo poco para lo que vinimos a discutir acá.
Yo creo que si seguimos, terminamos en la discusión de la gallina y el huevo. Yo creo que acá lo importante es que hay gallinas y hay huevos. Las dos cosas existen, los dos enfoques creo que son válidos. Depende de cuál se tome como punto de arranque lo que uno prioriza. Pero yo estoy de acuerdo con los dos, dependiendo de cómo se mire. Creo que lo importante es que existe este escenario donde hay tecnologías para aumentar la rentabilidad, donde hay rentabilidad que atraen las tecnologías para que nos desarrollemos productivamente.
Yo agrego, comparto eso, pero también digo que ese enfoque no nos permite mirar hacia adelante en algunas cosas que hoy no tienen rentabilidad, pero el mercado se puede llegar a desarrollar en la lógica de que ese producto va a ser demandado en el futuro.
Por ejemplo,
hace 10 años nadie pensaba que iba a estar desarrollada las lanas finas o superfinas en el Uruguay. En ese momento no se pagaba, pero sí sabíamos que en el mercado exterior existía la posibilidad de hacer eso. El tema del cordero pesado, hace más de 10 años también, y se empezó con un proyecto de innovación. Por supuesto enganchado en la lógica de que había mercado para eso, y que si uno tenía una lógica de comprobar a través de la investigación y de la innovación que servía, uno podía lograr desarrollar el producto en el país. Como por eso también, no hay que limitarse con el hoy, sino que mirar un poquito para adelante.
No, yo lo que iba a comentar es que estaban haciendo una ronda definiendo la agropecuaria del nuevo siglo, y yo quedé para atrás.
No, yo te iba a pedir ahora, sobre claro, todo la mirada micro, ¿no?
No, yo creo que todo lo que se dijo es correcto, que son, lo que comentaba el catalán, son detonantes, pero yo lo que defino es la agropecuaria del nuevo siglo, la defino como una agropecuaria con una nueva cabeza, una cabeza abierta, ¿ah? La defino como una agropecuaria absolutamente empresarial. Nosotros durante muchos años la agropecuaria funcionó por inercia, porque éramos productores que veníamos del sector, que no teníamos rentabilidad, que gerenciábamos las pérdidas, el único tema era un monotema, cómo refinanciábamos las deudas y los problemas, era lo único que hablábamos, ¿tá? Durante años. Y los...
Es impresionante cómo el endeudamiento del agro desapareció de la agenda pública uruguaya,
absolutamente,
¿no?
Y antes era...
¿Cuántos años hace que no existe? Que no vale, menos, las movilizaciones al Parlamento, que los diputados, los senadores no hablan de una nueva ley.
Siempre hay algo, pero por lo menos 4 o 5 años, sí. que pasó un segundo plano.
Bueno, pero no quiero distraerte.
No, y por ejemplo, los empresarios de afuera del sector, que invertían en el sector, no invertían esperando una rentabilidad, sino que esperaban invertir esperando recibir un beneficio de pasar su fin de semana y demás. Hoy día cambió. Hoy es absolutamente empresario. La gente que invierte, invierte con mucho más profesionalismo. Los técnicos que había no trabajaban. Hoy día los técnicos no dan abasto.
No hay desocupación.
Exacto, cero desocupación. Y se está llegando a un nivel de productividad que no tiene nada que envidiarle a cualquier otras empresas. Los empleados en el campo que sirven están ganando por productividad, cosas que hablamos para adelante en otras empresas. Se está invirtiendo en tecnología, el recurso capital de todas estas empresas que están invirtiendo hoy día pasó a ser no limitante. ¿Por qué? Porque o hay capital para aportar o hay quien quiera financiar esos capitales. Y bueno, y creo que eso, independiente de que los precios sigan la tendencia catalán o cambien, creo que es algo que vino para quedarse y hay una razón lógica. Yo antes vendí un novillo que costaba $400, por un ejemplo, 500 dólares, y compraba una hectárea de campo que costaba los mismos 400, 500, 600 dólares. Hoy día, si yo quiero invertir en el campo, tengo que hablar de 4 o 5 mil dólares por hectárea. Entonces se terminó el productor que con unos pequeños ahorros invertía en campo. Hoy, el que está invirtiendo en campo realmente son empresarios con capacidad de inversión y que tienen que sacarle el máximo jugo a esa inversión, si no, no les sirve.
Mirá el mensaje que llega justo en este momento, un mensaje de César que dice... Hace 10 años era mejor comprar una hectárea de tierra que invertir. Ahora quien no invierte se queda fuera del negocio.
Tal cual.
Falta seguir cambiando la cabeza de muchos productores que aún no invierten.
Tal cual.
Rosana, ¿tú estabas con alguna preocupación a propósito de los enfoques productivistas?
Sí, un poco, bueno, ahora que está caracterizado en el marco que estábamos hablando de la agropecuaria nueva, tengo la sensación... A ver, que hay como se está medio polarizando los enfoques ya a nivel micro, ¿no?, de producción. Y tengo la sensación que hay como dos caminos y que no está clara en los mensajes que me llegan, la gente con la que hablo, la búsqueda de información. Y cuando hablamos de enfoque productivista estamos hablando de los que se preocupan o se concentran en el aumento permanente de la productividad. Parece que el mensaje es hay que aumentar la productividad. Mi preocupación pasa por dos lados. Si en este punto están todos de acuerdo que el camino es por ahí y si están contempladas las dimensiones ambientales, sociales y económicas de esto. Y el otro aspecto de esto es, que va de la mano con la tertulia anterior, el Uruguay ganadero, el Uruguay y su campo natural y el uso estratégico de la agricultura. Entonces, Simeone me... Arranca.
No, yo en relación al tema simplemente de la productividad, quería hacer una referencia que la secuencia lógica de razonamiento no es un enfoque productivista per se. Produzco más y después veo qué hago, si me da plata o no me da plata. Porque los datos de... Y no es un palpite, como se dice en campaña, no es un feeling que la productividad es una cosa buena. Fue demostrado por datos de estadísticos del Grupo Integrado de Producción de Carne del Litoral, Invernadores, del Este, asociados a los sistemas de arroz pasturas, de Cristalino, asociados al sistema de ciclo completo, que a mayor productividad, mayor resultado económico, en determinada función de producción. Entonces, eso me parece un aspecto que está demostrado estadísticamente con números. Y después, llevado a un análisis de una empresa ganadera, en realidad las tecnologías hoy, o por lo menos el abordaje que intentamos hacer para formar a los nuevos técnicos en la facultad y en las diferentes charlas y cursos que damos, es insertos para dar respuesta no a producir más, sino a dar satisfacción a un negocio ganadero, donde si la variabilidad precios o la variabilidad clima constituyen elementos claves que tenemos que tener en cuenta, las tecnologías deben considerar esas variaciones. Entonces, a la hora de insertar una alternativa tecnológica en una empresa ganadera, existen planes de contingencia. Bueno, este es el plan de producción. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que el novillo valga 70 centavos de vuelta? o que tenga una seca, bueno, ¿cómo organizo la empresa y qué alternativas tecnológicas elijo si yo, como empresario, tengo la percepción de que puede pasar eso? Entonces, las tecnologías que van a ser, va a ser esta, esta y esta. Y existe, por suerte, un pool de alternativas de las cuales se pueden elegir. Entonces, digo, yo preveo un escenario que realmente estoy muy informado como productor. El cambio climático es una herramienta importante. Va a haber cada vez eventos climáticos más violentos y las secas van a ser cada vez más abruptas. Bueno, en el paquete tecnológico de mis vacas voy a aplicar destete precoz porque yo sé que con eso no le erro, que tiene un costo, y lo insertaré en el flujo de caja, en mi proyección como empresa. Pero existen esas alternativas y eso implica mayor productividad y mayor plata.
Bueno, empezó respondiendo esta pregunta Álvaro Simeone, pero hay varios que están pidiendo la volada.
Vale, yo,
una intervención breve de cada uno.
Sí, esa dicotomía productividad sí o no, yo creo que está superada. Era una discusión que tuvimos muchísimos años, donde el agrónomo quería producir más como fuera y en las condiciones que fueran, y eso era un enfoque bastante voluntarista, porque muchas veces las condiciones de contexto no eran favorables para eso, como explicaba hoy Guillermo. En el nuevo siglo pasa lo que decía Álvaro, ahora las condiciones son buenas y por lo tanto la apuesta tecnológica y para aumentar la productividad también genera un mayor retorno económico. Entonces, eso es lo que ha cambiado, y ahora la productividad no pasa a ser una cosa de dudoso resultado, sino que es una cosa de resultado cierto. Y ese cambio también tiene que ver con lo que se mencionaba antes del tema del endeudamiento. Digamos, acá durante medio siglo se caracterizaba todo el sector agropecuario como los llorones que siempre están pidiendo refinanciaciones y cosas extraordinarias, que no era tan cierto, pero había esa visión. Ahora, lo acaba de decir Guillermo, y ante una pregunta de Emiliano, el tema del endeudamiento desapareció, se pagaron todas las deudas. ¿Por qué? Porque hubieron condiciones económicas que permitieron hacer inversiones, aumentar la productividad, valorizar la tierra y a veces, vendiendo la tierra, pagar todas las deudas.
Mira qué gráfico y cortito el mensaje de este oyente, Gabriel de Minas. Antes se gerenciaba el déficit, hoy se gerencian oportunidades.
Sí, y déjame hacer muy buen resumen. Un breve comentario que nos pasaba antes, que esa lógica era tan perversa que vamos a tratar de no producir más por el tema de la rentabilidad y todo, que muchas veces inclusive hasta los propios asesores técnicos adquiríamos una actitud conservadora y terminamos muchas veces siendo más conservadores que el propio productor. Entonces era una retroalimentación negativa que llegó a una situación difícil. Por eso quebrar este círculo hoy nos parece una cosa muy, muy positiva.
Quiero decir algo antes de pasar allá. Y antes de que la audiencia lo escriba, ninguno de los dos me tocó los aspectos sociales y ambientales.
O sea, como toda la vida. Vamos de a poco. ¿Tú te diste cuenta el tamaño de pregunta que planteaste? ¿Cuántos puntos incluía?
Pero la pregunta fue mayor productividad, después viene lo otro. A ver. No, sigamos. Yo creo que, no tenemos que olvidarnos la visión macro. Yo le estoy haciendo un análisis más macro que ellos. Acá hay una realidad. Nosotros estamos trabajando sobre un recurso finito que es la tierra, ¿tá? En el mundo, salvo que decidamos deforestar todo el Amazonas o que hagamos producir los desiertos, el área productiva está prácticamente al mango, está full, ¿tá? Y hay otra realidad. Todas las proyecciones, por más control de natalidad que hagamos, las proyecciones es que la población mundial va a seguir creciendo. Entonces, si queremos seguirle dando de comer a toda la población, tiene que haber más alimentos, y la realidad es que los alimentos no son derivados del petróleo. Salen, de alguna forma salen de la tierra. Todos los alimentos, analícenlo, tienen un origen en la tierra. Entonces, indudablemente, estamos en un área limitada de tierra de producción y estamos en una demanda creciente a lo largo de los años. Entonces, sí o sí, el mercado va a decir que tenemos que tener mayor productividad. Eso es una cosa. Después, la segunda discusión es: los que estamos gerenciando empresas agropecuarias y los que estamos gerenciando países, tenemos que aceptar ese desafío de aumentar la productividad en un equilibrio social, medioambiental y todo lo demás que querramos agregarle, pero la realidad es que el mercado va a pedir más alimento, y hoy día más alimento va a pasar por más productividad. Tenemos un menudo problema, que es cómo producir más sin generar que se caiga todo el sistema.
Sí, sí, acá un oyente lo plantea en estos términos. Hay que armonizar el paradigma productivista con lo sustentable.
Bien, yo quisiera hacerlo más macro todavía. Dale. En ese mercado que cada vez nos va a pedir más, empiezan a considerarse otros elementos que hacen al origen del producto donde se genera y cómo se genera. Eso es muy importante tener en cuenta, la inocuidad del producto, el tema del bienestar animal, la sostenibilidad ambiental y el tema relacionado a la responsabilidad social que tiene un país o una empresa. Y esto dejó de ser filosófico, pues se transformó en un elemento para diferenciarse en el mercado. Pero hay que volver de vuelta y aterrizo al Uruguay. No pongamos al Uruguay en una situación de que exploramos todo el potencial, porque acá hay algo que utilizamos todos nosotros que es un camino tecnológico, ¿no? Pongámoslo en términos de productividad. Potencialmente nuestros suelos pueden llegar a empiezan hoy con 770 kilos de carne por hectárea, pero sabemos que hay un camino tecnológico para llegar rápidamente a los 400 kilos de carne. Bueno, después de eso, después de pasar esa barrera, hay cierto número de tecnologías que nos permiten entrar en ese nuevo horizonte. Pero también eso tiene implicancia desde el punto de vista productivo y ambiental. Algunas medidas y otras no medidas en el Uruguay y que nos llevan siempre a la reflexión. Y cuando tú pusiste, Emiliano, el componente de investigación, ahí está la responsabilidad de los institutos de investigaciones. Acompasando la productividad, ¿qué impacto estoy teniendo en el ambiente? Porque eso va a tener un valor y está teniendo un valor económico en el hoy y en el futuro.
Estamos en Trinidad, capital del departamento de Flores. Estamos en el Microcine Plaza, frente a la Plaza Constitución. Estamos con una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria. Hoy para discutir a propósito de el rumbo. ¿Con qué rumbo debe modernizarse el agro de nuestro país a partir de esta verdadera revolución que se ha estado viviendo en los últimos años? Quienes nos acompañan en la mesa, dos de los integrantes permanentes de estas tertulias, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados a quienes ustedes ya han escuchado más de una vez, Álvaro Simeone, profesor de la Cátedra de Bovinos de Carne en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, asesor además de empresas ganaderas, y Fabio Montosi, director del programa Carne y Lana de INIA. Rosana, ¿por dónde vamos?
Retomamos lo que nos quedó pendiente, Catalán, los impactos sociales y ambientales.
Dos temas para un minuto, ¿no?
Bueno.
Bueno, son grandes temas, sin duda, merecerían tratamiento específico cada uno. En lo ambiental, cuando hay oportunidades, hay riesgos, eso es así. Cuando se hacen cosas, se aumentan los riesgos. Pero yo creo que hay bastante coincidencia en que existen soluciones tecnológicas y que se están aplicando porque simultáneamente son también rentables para que esos riesgos no bloqueen el proceso, por decirlo así. Se habla mucho del monocultivo de soja y el monocultivo de soja en el Uruguay no existe. El trigo que acompaña como cultivo de invierno a la soja que es de verano aumentó en los últimos 3 años de 250 a más de 700.000 hectáreas.
O sea, se va rotando el uso de la tierra entre soja y trigo.
Se hace en verano soja y a continuación se planta trigo. Cuando se cosecha el trigo se vuelve a plantar los ojos. Se hacen 2 cultivos por año. Pero el trigo aporta...
¿Eso en todos los predios donde se planta soja?
No, es una generalización. Por supuesto que no en todos los predios. Pero lo importante es que no hubo una sustitución del trigo por la soja, sino que crecieron simultáneamente y el trigo hace aportes de residuos orgánicos al suelo que son fundamentales para que el conjunto del proceso sea sustentable.
Rosana me censura, mira y me hace con el dedo, sí, no sé qué quiere decir ese.
No, pero déjame terminar un poquito.
No, pero ese punto es fundamental, Catalán. Tengo en ese aspecto también hay discrepancias notorias con el tema que el Uruguay se está polarizando también en un soja-trigo y que no son suficientes los aportes y las devoluciones de esos cultivos al suelo. Y hay un conjunto de investigadores, específicamente Facultad de Agronomía, Paysandú, con trabajos de mucho tiempo y profundos en ese tema que al menos... hacen pensar, ¿no?
Tú me presentas tu lista y yo te presento la mía.
Y ellos sostienen que la rotación tendría que hacerse con soja y pasturas, ¿no?
Que debería haber incorporaciones.
Pero hay todo, lo que pasa, son temas muy grandes y muy complejos. Hay toda una gama de posibilidades, desde la más extensiva a la más intensiva, ¿verdad? La pastura soja es más extensiva que la trigo soja, es más sustentable, pero genera también menos ingresos. Entonces, el asunto es, cuando vamos a opciones de mayor intensividad en el uso del recurso suelo, si el incremento del riesgo es muy alto o no. Y el incremento del riesgo, hay tecnologías desarrolladas que hacen que ese incremento de riesgo sea perfectamente manejable. Claro, hay gente que dice que no, hay gente que está contra los transgénicos que le están dando de comer al mundo. Hay gente para todo, pero bueno, no se puede en 30 segundos rebatir todas las cosas.
Yo creo que hay un problema de fondo, ¿tá? Lo ideal, y creo que ahí no hay discusión, es que un buen uso del suelo se hiciera con una alternancia de cultivos con pasturas. Eso sería, por lo menos toda la bibliografía y los estudios indican que sería la mejor opción para lograr un equilibrio a largo plazo.
Siempre va a aparecer uno que te va a proponer otra más extensiva que no tocarlo.
Estupendo, pero también hay una realidad que son los mercados. Yo el problema más grave que veo hoy es que hay un desequilibrio en la rentabilidad de los rubros. Hoy nos encontramos con que la agricultura está siendo mucho más rentable que la ganadería, por ende, como yo dije anteriormente, el cambio que tuvo la agropecuaria fue que se convirtió en empresaria. Vos, como toda empresa, buscás maximizar tu rentabilidad. Entonces, hoy se está dando una polarización hacia la agricultura que yo lo considero peligroso, ¿tá? Si lo consideramos desde el punto de vista medioambiental.
Te lo redondeo.
Y dentro de la agricultura está pasando que hay dos sistemas. Esa rotación que tú mencionás es maravillosa mientras los números den. Cuando los números, la panacea es rotar soja con sorgo, pero si tenemos que vender el sorgo a $60, olvídate, va a ser soja con soja, y si tenemos sorgo a $120, va a ser soja con sorgo. Hay una realidad económica. Yo el miedo que tengo es que el crecimiento de la agricultura, y corto, se está dando por dos tipos de empresas, básicamente por una y un poco por la otra. Una son las empresas que son propietarias del bien, y otras que son empresas que son usufructuarias del bien. Cuando yo soy usufructuario del bien,
el bien es la tierra,
el problema, estamos hablando de la tierra. Cuando yo soy usufructuario de la tierra, usufructuario, busco mi rentabilidad en el mediano plazo y muchas veces me olvido del equilibrio de ese rubro. Cuando yo soy propietario del bien, empiezo a hacer un montón de consideraciones, que ese bien me cuesta mucha plata, que yo tengo que lograr el equilibrio, y bueno, y ahí yo en mi ecuación económica empiezo a poner cosas como son la pérdida de materia orgánica del suelo, la estructura del suelo, que me llevan a tener que hacer rotaciones que quizás no sean las más rentables momentáneamente económicamente.
Aspectos que deberían ser contemplados por un arrendatario también, ¿no?
Pero en eso no está legislado y es de las cosas que tenemos que madurar.
Cortito.
Yo me anoto en la lista de la verdad.
Cuando un factor de producción es muy escaso, todos están interesados en preservarlo y en cuidarlo lo más posible. Tanto el propietario, porque obviamente es el dueño, como el que lo está usufructuando por el costo de oportunidad que tendría salir a conseguirlo en otro lado. Entonces, en todas las etapas de desarrollo siempre hay explicaciones que apuntan a que hay gente que es racional y hay gente que es irracional. Después, ya vimos que aquella del productivismo, digamos, se superó esa supuesta irracionalidad y ahora todo el mundo sabe que hay que producir más. Yo creo que en la preservación de la tierra es lo mismo. Por supuesto que en todos los cuadros hay jugadores buenos y hay jugadores malos. También había en el esquema anterior jugadores buenos y jugadores malos. Con la siembra directa se pueden hacer desastres, es cierto, pero mucho más grandes también eran los desastres que se hacían dando vuelta al suelo. Entonces, yo creo que es una explicación. Por supuesto, siempre hay opciones más conservacionistas, pero el asunto es lograr un equilibrio entre el conservacionismo y la rentabilidad. Y yo creo que hay soluciones técnicas que hacen ambas cosas bastante compatibles.
Está bien, Montosi. Estamos tratando de... Creo que es bueno compartimentar el país. ¿Por qué? Como agrónomos es importante decir que el Uruguay desde el punto de vista de su suelo no es todo igual, ¿no? Entonces, parte de esta discusión puede ser distinta en el litoral oeste, en suelo de formación Libertad, y otra cosa es cuando nos trasladamos a otras zonas que históricamente han sido ganaderas y las características de esos suelos no hacen que necesariamente el modelo de la rotación digamos cultivo tras cultivo sea lo más sustentable en el largo plazo, y ahí viene un poco la dicotomía de la maximización del ingreso en el corto y en el mediano largo plazo. Entonces, ahí creo que un modelo único sin contemplar eso es bastante complicado. Y paso a decir por qué. Porque dijeron materia orgánica, para quien no conoce de la audiencia, materia orgánica es prácticamente la vida en el suelo, ¿no? La capacidad de ese suelo de producirse. Es un indicador para nosotros. Bueno, distintos modelos que han desarrollado la Facultad de Agronomía y en el caso también de Liña, muestran que por un periodo de 30, 40 años en algunos tipos de suelo en el Uruguay, si aplicáramos este paquete tecnológico, inclusive con las recomendaciones que hay de manejo de rastrojo, etcétera, incorporación de la materia orgánica al suelo, estaríamos perdiendo materia orgánica en el suelo en el largo plazo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el Rodolfo, que en ciertos lugares del país eso es así, pero en otros lugares del país eso no ocurre porque estamos frente a la fragilidad del suelo para poderlo aplicar.
Alberto. Sí, yo creo que en una secuencia lógica de razonamientos para ese proceso de intensificación del uso del suelo hay dos o tres cosas que son de principio. La conservación del recurso del suelo es sagrado. Eso es una cosa prioritaria. Existe necesidad de mejorar el ingreso de las empresas. Una empresa de 200 hectáreas que hace un campañón y gana $100 por hectárea tiene $20,000 por año. Dividido 12, da un ingreso muy bajo para una familia para poder vivir normalmente. Entonces, si en lugar de tener 100, tiene 300 porque puede hacer agricultura, son buenas noticias. Es un elemento positivo. Esa decisión implica una complejidad en el gerenciamiento de ese sistema. Y existen herramientas tecnológicas para que asesorar a ese productor y que diga, no, realmente... hay ecuaciones, como decía Fabio hoy, que permiten predecir la erosión si se hace de diferentes rotaciones. Si no se puede hacer agricultura, no se hace. Entonces tiene que ser categórico. Ahora, la discusión no está
ahí. ¿Pero y quién resuelve que no se hace?
Desde el punto de vista técnico. Tiene que tomarse esa...
No, porque
esa
otra decisión. Posibilidad es que haya una regulación de parte del Estado, del gobierno.
Si es una regulación desde el punto de vista técnico, como por ejemplo... En otro grado de complejidad que puede afectar el sistema, los engordes a corral. Una concentración, perdón, Guillermo, vale. Una concentración muy grande de animales donde hay grande posición, hay mucha estiércol, puede haber problemas de contaminación. El miércoles 2 de diciembre participé de un seminario organizado por la DINAMA, el Ministerio de Agricultura, la Corporación para el Desarrollo, donde fui a dar una charla para discutir el tema de la contaminación por el tema de los engordes de corral. Y de tarde fuimos a un engorde de corral donde se hizo una visión crítica de las cosas y se le marcó las cosas que tenían que hacer y se penalizó con una multa a ese corral porque no estaba haciendo las cosas como debería hacerlo. O sea, se está avanzando en el tema de regulación como un elemento positivo.
¿Pero se podría llegar a esto, a regular el uso de la tierra, por ejemplo, en cuanto a qué tipo de rotación se puede realizar en determinado lugar?
Y yo creo que se tiene que tender a eso con penalizaciones serias para aquel que no la cumpla, porque...
Fabio dice que sí, que él entiende que habría que hacer eso.
Pero siguiendo el ejemplo de Álvaro...
Pero quiero centrar un poco...
Eso es necesario, si la mejor combinación...
Simplemente en el debate... Colaste, el debate agricultura versus rotación con cultivos pasturas. Nosotros estamos hablando... El primer nivel del debate es agricultura versus rotación cultivos pasturas con una agricultura que se hace bien. Después está un segundo nivel de debate que es la violación a esa agricultura que se hace bien. Pero en la primera rotación, porque ahí sí, en el último, yo no soy especialista en ganadería, no tengo formación agrícola, pero existen trabajos, en el último seminario que se realizó en Paysandú, se demostró que existen formas de hacer agricultura que no atenta con la relación carbono-nitrógeno, que no atenta contra la pérdida de materia orgánica, inclusive una cosa...
Que no es precisamente la polarización trigo.
Que no es la polarización, no, por supuesto. Hay que incluir sorgo, como decía Guillermo, hay que incluir gramíneas 4. Y quiero decir una cosa interesantísima que yo lo estuve revisando para la jornada del UPIC pasado que planteé este tema. Antiguamente... en los esquemas agrícolas, cuando uno sacaba más rendimiento, era más extractivo de las, del suelo. Hoy, cuando se saca más rendimiento, es más positivo, porque se cosecha...
Es más positivo para el suelo.
Para el suelo, porque se cosecha solamente el grano y se incorpora todo el resto, esa paja que ustedes vieron, que yo escuchaba cuando venía de Paysandú, eso... Todo eso va para el suelo.
La paja que queda después de la cosecha.
Se le devuelve al suelo. El otro día leí un artículo, antiguamente era una costumbre muy, muy usada, enfardar esa paja, porque los rumiantes pueden digerir esa paja. Leí un artículo de un ingeniero, de un colega de facultad que se llama Masili, que decía, el costo oculto de enfardar los rastrojos. O sea, no hay que hacerlo en un sistema de agricultura continua porque hay que devolverle al suelo. Entonces, existe una agricultura bien hecha que se puede hacer. Ahora, acá hay que ser duro. Cuando no se puede hacer agricultura, no se puede hacer. Y hay que buscar alternativas. Ahora, quiero hacer robar un segundito más.
Todos están robando
segundos. No roben más.
Esto es extremadamente complejo. Porque si no se puede hacer agricultura, y se sigue con ese un establecimiento de 200 hectáreas con esos $20,000 por año, que no puede vivir, capaz que ahí sí vuelvo el micro. Ese productor que tenía sus vacas, salía a recorrer, curaba bichados... trabajaba intensamente, vacunaba, capaz que no puede seguir haciéndolo más. Entonces capaz que puede ser el mejor productor de tomate primor o el mejor floricultor del Uruguay, que le da escala, esa de 200 hectáreas pasa a ser un excelente productor, pero lo que no puede ser es mantener ese gusto por algo que no deja rentabilidad.
Bien. Cierto, yo quiero hacer un comentario sobre eso. Digo que es una alternativa que te olvidas. Ese productor de 200 hectáreas con $100, ¿ah? ¿Qué está pasando en la realidad? Bueno, si es un campo agrícola...
Con 100 dólares de ganancia, por hectárea, son por año.
Exacto. Que no va a vivir. Hoy, si es agrícola, está teniendo una alternativa que es arrendarlo 300, 350 dólares. Y yo que he visto más de un contrato entre productores y agricultores, nunca vi un contrato que hable de lo que hay que hacer, sino que hablan de plazo y plata. Entonces... Eso es una cosa que, voy en tu línea, tenemos
nosotros
que...
Nosotros hemos visto contratos donde se establecen condiciones
dueños de campo, suelos. Dueños del campo, piden.
Bueno,
donde, hay, donde además hay total coincidencia, ¿no? Entre el dueño y la
empresa. Es una excepción, no es la generalidad.
El dueño del campo... Pero
lo que yo voy es que es, ese culto se tendría que generar y tendría que ser tan importante como la plata y el plazo, es qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer.
Yo es una excepción. Fabio.
Quisiera, en la línea de pensamiento y tratando de aportar ideas, ¿no? Hay heterogeneidad en el suelo, hay heterogeneidad en los sistemas de producción. Inclusive en ese predio que imaginaba Álvaro, hay capaz un 10, un 20% de área que se puede hacer agricultura forrajera. Bienvenida sea. Pero justamente ese suelo...
agricultura para producir alimento para el ganado.
Que en el resto del área no se puede hacer porque el suelo no lo permite. O porque uno lo puede hacer por uno o dos años, pero se queda sin el recurso de suelo. O sea que... y por el otro lado, el control, como en todas las cosas, creo que la responsabilidad que tenemos con respecto a la sociedad hace que, si no hacemos bien los deberes, alguien nos tiene que tirar la oreja. Eso se llama, en cierta manera, ordenamiento territorial en algunos casos y el cuidado de recursos suelo. Ahora, no creo en el control como para realmente ser el único mecanismo, porque tendríamos que tener un agrónomo en cada predio del Uruguay cuidando a ver si... No, para mí es realmente por el premio, por hacer las cosas bien. Bueno, ya entramos en otro plano que no quisiera entrar. Pero también hago un comentario, ¿no? Que por ejemplo, aquellos que están sobre campo natural tampoco son necesariamente la panacea de manejo de recursos suelo. De hecho, han estado manejando el doble de carga que puede manejar.
Aclaremos el término.
El doble de carga. Cuando recomendamos que no se maneje sobre un campo que produce más de 3.500 kilos de forraje, que se puede cosechar solo el 50% de eso, y no se debería manejar más de 0,65 unidades ganaderas, nos encontramos con la realidad, a veces andan en 0,9 unidades ganaderas. Bueno, vemos
0,9
unidades ganaderas es el equivalente.
Casi un vacuno por hectárea.
Casi un vacuno de 380 kilos.
Y bueno, es demasiado.
Y bueno, entonces hoy se estima que hay 600, 700 mil hectáreas de campo natural degradado. O sea que, ojo cuando empezamos con sectorizar y buscar solo los culpables en un lugar, porque también hay, tenemos todos que tener que hacer las cosas bien. Lo que sí me queda claro, y me parece muy importante, es que cuando uno... está tratando de reproducir la ganadería para el futuro, necesariamente a cómo están las condiciones, como bien decía Guillermo, el valor de la renta de la tierra, etcétera, el Uruguay vuelve a ser distinto y hay que comprarlo eso. Hay en lugares donde solo se puede hacer ganadería, a no ser que inventemos a través de el uso de la transgénesis, poder desarrollar forrajeras que produzcan en 5 centímetros de suelo. Ahí puede cambiar el paradigma. Pero mientras eso no ocurra, no necesariamente tenemos que aumentar la productividad con recursos extra del sistema de producción y a través de agregarle valor al producto. Entonces nos quedan desafíos por ese lado.
Estaba saludando al público.
Estaba saludando al público y
no, el tema es demasiado grande. Yo es imposible tratarlo con intervenciones de medio minuto, es demasiado grande. Y yo creo, en resumen, que felizmente hay coincidencia entre tecnologías conservacionistas con buenos resultados económicos. Por supuesto, esto da para 40 relativizaciones en un sentido o en el otro, pero creo que no hay que hacer demasiado alarmismo. Se cometen errores, por supuesto. A veces el control de esos errores, la burocracia que se genera para controlar esos errores y demás, son muchísimo más costosos que los errores. Y yo confío en que realmente las condiciones económicas orienten las decisiones empresariales hacia la conservación de los recursos, porque evidentemente a todo el mundo le sirve. Aquello de que, como decía hoy Álvaro, la agricultura cuando yo era joven era sinónimo de degradación, de extracción de recursos sin retorno. Ahora la agricultura bien hecha es enriquecedora del suelo, y eso es un cambio tecnológico realmente extraordinario y que nos hace confiar en que existen soluciones para las cosas y no nos encontramos entre una dicotomía de producir destrozando todo o no producir nada para conservar. Eso creo que es un planteo falso.
¿Dónde me asesoro para conocer cuál debe ser la rotación? Pregunta, por ejemplo, Gabriel.
Enseguida, la facultad de agronomía.
Completamos esta tertulia.
Menciona la tertulia y tiene 10% de cuenta.
Rosana, una pregunta sobre el final.
No sé, me parece que la discusión es interminable, por eso insisto que va a haber más de una en esta temática.
Sí, porque el debate sobre la agricultura y la ganadería, o sea, el debate sobre la agropecuaria del nuevo siglo tiene distintos capítulos que tenemos que ir recorriendo a fondo en diferentes ocasiones. Hoy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo liquidamos? Con una pregunta, ¿cuál era la tuya, Rosana?
Mi pregunta era, que puede sonar medio descolgada, pero trataremos de unirla, que es cómo entre toda esta complejidad y en este conjunto de enfoques en algunos puntos que no son consensuados, cómo ven la noticia del nuevo ministro de Ganadería que se ha designado, que tiene un perfil bien diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, recordemos, se ha anunciado ya que el próximo ministro de Ganadería en el gobierno de Mujica, el 1 de marzo, será Tabaré Aguirre, ingeniero agrónomo y empresario arrocero ganadero.
Bien, no voy a hablar particularmente de él, sino
del perfil,
de,
¿no?
Sí, pero voy a engancharlo con esta discusión.
Bueno, es lo que buscábamos.
Es lo que buscábamos, enganchada con esto. El sector arrocero, por ejemplo, antes de la creación de Línea, ya estaba invirtiendo en innovación. Y hay muchos de los temas que estaban preocupados, era la sustentabilidad de recursos suelo en las rotaciones arroz-pasturo o el uso de distinta intensidad a través del monocultivo del arroz. Finalmente, después de mucha inversión, en 10 años ya sabemos que las rotaciones de 2 o 4 años de praderas con 2 cultivos consecutivos de arroz son de alta productividad, de alto ingreso y bajan el riesgo. Por lo tanto, es un buen ejemplo de un sector que se repiensa continuamente y no necesariamente se deja guiar solamente por el lucro, sino está pensando en el largo plazo. Buen ejemplo.
Voy a ir más a lo concreto. Tabaré Aguirre es un excelente técnico, un muy buen productor, un productor que ha empalmado con las oportunidades que brinda hoy la tecnología las diferentes producciones agrícolas ganaderas, no solo el arroz. Recordemos, Uruguay tiene el récord la producción promedio récord mundial en arroz con 8 toneladas por hectárea. Por lo tanto, le deseo a Tabaré la mejor de las suertes y felicito al presidente por la designación. Creo que es una muy buena noticia para el sector.
Bueno, no, yo personalmente no lo conozco, tengo la mejor de las referencias. Creo que es un muy buen comienzo que en el sector pongamos una persona vinculada a la parte técnica y vinculada a la parte empresarial. Como comienzo me parece bárbaro, pero la historia indica que cuando nos toca gerenciar estructuras del Estado, muchas veces chocamos con estructuras burocráticas que no necesariamente hay conciencia por parte de toda la estructura. Entonces, creo que es un buen comienzo del gobierno poner un ministro vinculado, pero creo que tiene que ser darle una buena continuidad, lograr que toda la masa de funcionarios del ministerio que van a estar bajo el gerenciamiento de él empiece a tener conciencia, a tomar conciencia de que solo con el ministro no cambiamos el funcionamiento del ministerio.
Álvaro, tu respuesta y cerramos.
Mi respuesta sobre el tema del ministro es que quería hacer un comentario sobre el bloque anterior, que no lo voy a usarlo realmente, discúlpenme. Este cambio que estamos viviendo es tan importante que amerita un procesamiento de un cambio de actitudinal, no de aptitud del productor. Los productores son aptos en Uruguay, pero quizás amerita un cambio actitudinal. Ese pequeño ganadero de 200 hectáreas que tenía que negociar con la gran empresa agrícola, cuando va a negociar, no va con su mano gruesa, luego de haber trabajado 20 años en el campo, a negociar con un ingeniero agrónomo recién recibido que está gerenciando 40.000 hectáreas de la empresa agrícola, sino que va con su escribano, con su ingeniero agrónomo, con su abogado, y establece un contrato sofisticado y no va a ofrecer sus 200 hectáreas. Buscó una forma asociativa con todos sus vecinos y va a negociar por 1.400, que son las 200 de los 7 vecinos, para tener más elementos de presión. Ese es el Uruguay diferente. Digamos que posiblemente haya que tener ese cambio de actitud para que efectivamente se den estos cambios.
Nuevas formas de organización.
Y el plan de producción no necesariamente tiene que ser regulado por un ministerio o un técnico del ministerio que se baja de un jeep a decir si está bien o mal, sino que debe ser la firma de un ingeniero agrónomo privado que cobra, que gana más plata, que está estimulado por esa renta, que va un porcentaje de la renta quizá, y firma aprobando como un veterinario prueba, como un médico prueba una receta.
A mí me gustaría que se junten esos 7 productores para 1.400 hectáreas para trabajarlo juntos y no para arrendarlas.
Bueno, ahora arranco con lo del ministro.
No, estamos en las 10:39, completamente pasado.
No dijiste dónde tenías las 200 hectáreas.
La agropecuaria del nuevo siglo. Ese ha sido el tema de esta tertulia de hoy desde Trinidad en el Microcine Plaza. El capítulo N de estos debates. Dentro de algunas semanas tendremos el N+1 y después el N+2 y el N+3, ¿no, Rosana?
Sí, es un poco la idea. Yo quería aprovechar para pedirle a la audiencia, sobre todo a la que no está vinculada directamente con el sector, que nos dé un poquito de información de cómo vamos, si estamos siendo claros, si entreveramos más para poder ir mejorando con miras al 2010.
Bueno, Guillermo Vila, Rodolfo Catalán Irigoyen, Fabio Montosi, Álvaro Simeone, gracias por acompañarnos en la mesa esta mañana.
Gracias
también a los amigos que nos han acompañado desde la platea, con quienes ahora vamos a tener un rato para charlar. Nos gustaría que ustedes nos plantearan preguntas y comentarios para que los integrantes de la tertulia respondieran. La transcripción de esta parte fuera de micrófonos también estará disponible en espectador.com.